46 minutos. En RCN Radio vamos más allá y hemos abierto el debate en torno al problema de la tierra en Colombia. Es un debate de fondo que va más allá de los epítetos que se lanzan el procurador, el señor Laforí, el presidente, el ministro, en fin. Es de fondo y hay que analizarlo de fondo. Hace unos minutos hablábamos con el superintendente de notariado y registro porque uno de los grandes huecos que se tiene en Colombia para poder hacer no solamente la restitución, sino para titular baldíos, para saber qué está pasando con la tierra en Colombia, es que los predios rurales no están titulados. La mitad de los predios rurales no están titulados, noticia que nos dio el superintendente de notariado y registro, lo cual es un complique. Hoy se están ya titulando baldíos, ese es un punto a favor, pero vamos lento, pueden faltar 3 o 4 años para acabar la titulación de baldíos a nombre del Estado. Nos preguntábamos en medio del debate sobre si la ley de restitución de tierras ha servido o no ha servido. ¿Qué dice la gente? Los que están reclamando, las víctimas de carne y hueso, no los dirigentes políticos que suelen por lo general aprovecharse de las circunstancias de la gente. Pues bien, 3 casos particulares. Uno en el departamento del Quindío, uno que nos llega desde el Meta, uno que nos llega desde Antioquia. En el caso del departamento del Quindío, víctimas por desplazamiento se quejan sobre todo por las demoras en el proceso de restitución. Jessica Arias nos tiene la historia.
Nora Elizabeth es líder de la Asociación Comunitaria de Desplazados de Armenia y representante de la Mesa Departamental de Víctimas de esta región. Tuvo 2 desplazamientos por cuenta de grupos armados. Uno de ellos se registró en el municipio de Génova, Quindío, y el otro en el municipio de Sevilla Valle. Su historia evidencia, según ella, una demora de más de 20 años para su reparación.
El primer desplazamiento fue en Génova, Quindío, en el 1988, en la primera toma guerrillera por el M-19. Después de allí, asesinaron a uno de mis hermanos, nos desplazamos al Valle, Sevilla Valle, donde tuve mi segundo desplazamiento, donde las FARC asesinaron a mis 3 hermanos. Las víctimas del conflicto necesitamos el apoyo de esas personas que no han sido víctimas, que no nos estén revictimizando, porque nosotros como seres humanos tenemos derecho a la vida y la integridad y a la inclusión social.
Las víctimas del departamento del Quindío esperan la oportunidad de tener un predio o una vivienda digna, situación que los ha llevado a construir invasiones en diferentes sectores de la región, ya que según ellos la ley es bastante intensa, pero muy demorada.
Casos en el departamento del Quindío. Vamos al departamento del Meta. Allí, como en varias zonas del país, hay familias que fueron desterradas, desplazadas, en este caso, de algunos municipios de Meta y también del departamento del Guaviare. Fueron ubicadas, en este caso, en una finca de tierras baldías en Puerto Gaitán. Hoy, dicen estas familias, siguen estando amenazadas y siguen sin tener todavía amparo del Estado. Yolanda Martínez.
35 familias desterradas de varios municipios del Meta y el Guaviare vuelven a sufrir las amenazas de grupos armados que los están obligando a dejar nuevamente unas tierras baldías en Puerto Gaitán, donde el esmeraldero Víctor Carranza devolvió 27.000 hectáreas al Estado. En Puerto Gaitán puede haber más de 50.000 hectáreas baldías, asegura el desplazado Elber Abril Santa María.
Esos terrenos quedaron baldíos más o menos hace 1 año y medio. Nosotros, en una intervención del presidente Santos en Granada Meta, que él dijo que esos fincas eran para campesinos y familias desplazadas, entonces empezamos a hacer el proceso. La finca tiene 27.000 hectáreas baldías. Nosotros estamos en un terreno que apenas cubrimos por ahí unas 450 hectáreas. Imagínense, de noche echan plomo, va alguien a hacer algo, un tractor arar y de una vez con pistola, con toda esa vaina, impresionante. En Gaitán hay más de 50.000 hectáreas baldías.
Estas mismas familias asentadas en Puerto Gaitán son desplazados de otro municipio de la Orinoquia, donde han dejado botadas sus tierras por presión de los grupos armados.
Yolanda, gracias. Situación que se vive en el departamento de Meta, en el departamento del Guaviare. Vamos al departamento de Antioquia. Allí hay un caso particular y es una persona que se declara damnificado de alguna manera, si lo podemos decir así, Juan Carlos Higuita nos precisará, de ese proceso de restitución porque él siente que compró legalmente sus tierras y que hay en este momento una reclamación sobre ellas. Es el típico caso en donde puede haber unos desplazados que están reclamando y una persona que dice, yo las compré legalmente. ¿Cómo es el asunto, Juan Carlos?
Y como dijo el superintendente de notariado de buena fe, Jorge Mario Ocampo Ruiz es un comerciante en Ecoclí, en el Urabá antioqueño. Compró 3 parcelaciones hace 15 años. Serían hoy, pues obviamente, su mayor sueño, pero con esta ley de restitución de tierras, según dice él, falsos reclamantes se apoderaron de sus predios. Dijo e insiste en que después de pagar por sus tierras, ahora solo recuerda que están en la vereda El Vale, de la finca La Cotorrita, las cuales labró para hacerlas fértiles, que ahora volvieron a manos de quienes se las vendieron, y con el dinero compraron ellos propiedades en el pueblo. Pues esto es lo que ha dicho Jorge Mario Ocampo Ruiz. Él compra sus predios y después se los quitan, después de haberlo hecho de manera legal.
Hace más o menos 15 años compré 3 parcelas de tierra en Necoclí. Inicialmente me ofreció una señora 25 hectáreas, se las compré, se las pagué bien pagas. Resulta que ahora en la ley de cesión de tierra, que lo he dicho siempre, es una ley justa para aquellas personas que quitaron su tierra mediante presiones, mediante engaños. Eso no ocurrió conmigo. Yo le compré a unas personas bien compradas, ellos se quedaron en la zona, nunca fueron desplazados.
El comerciante aseguró que la ley de restitución no está cumpliendo con sus objetivos, restituir a las personas que despojaron de sus predios, pues reiteró que él tiene los documentos al día y cómo demostrar que son suyas, pero no ha podido hacer nada. Denunció que los supuestos propietarios son lo que hacen es alquilar esas tierras.
Llegó esta ley y esta gente de restitución de tierras los vinculó a ellos, les ofreció, les dijo que tenían derecho y los convenció para que me reclamaran como si yo hubiera sido un desplazador, como si yo hubiera llegado con armas o mediante engaños o presiones a retirar. En este momento me hicieron ya, me quitaron ya la tierra, se la entregaron a ellos. En este momento yo las tenía, en el momento que yo las sostuve, que tenía, sembré árboles, les hice riego, las acerqué. En este momento tierras nuevamente perdidas.
Lo que ha dicho este comerciante llamado Jorge Mario Ocampo Ruiz allá en el Urabá antioqueño es: quitándole a unas personas para darle a otras lo que no les pertenece, no se puede construir de esta manera la paz. Es lo que ha dicho él, pidiéndole al gobierno buscar soluciones oportunas para evitar en el país más falsos reclamantes de tierras.
Situación bien complicada, porque es que hay personas que, claro, no fueron ni los paras, ni la guerrilla, ni los delincuentes, ni las BACRIM que sacaron a la gente, que terminaron comprando, como dice este comerciante: yo compré de buena fe. Yo compré mi tierra de buena fe. ¿Qué dice la ley en este caso, Espinosa?
Sí, es que en abril del año pasado, porque empezaron a haber protestas de este tipo de personas que decían: yo no tengo nada que ver con eso, ni soy paramilitar, ni sabía que la tierra fue despojada hace 20 o 30 años, o 10 o 15, la unidad de restitución de tierras expidió un acuerdo para tratar de ayudar a estas posibles víctimas. Eventualmente lo que pasaba es que si se demostraba que había buena fe, esos segundos ocupantes se podrían tener dos compensaciones: un predio que no supere una unidad agrícola familiar, sí, o un proyecto productivo que no superara los 40 salarios mínimos. Hasta este punto me parece que solamente hay 20 casos en los que un juez ha dicho sí, este segundo ocupante ignoraba lo que pasaba antes, lo hizo de buena fe y tiene derecho a algo, solamente 20 casos.
Y en ese caso lo que ha habido en esas sentencias de los jueces es una oferta de compra en la cual el Estado le compra esas tierras para entregárselas después a quienes las están utilizando y ocupando en este momento. Ninguno de esos propietarios, efectivamente en 20 casos, ha rechazado su oferta de compra por parte del Estado.
Bueno, hemos visto casos particulares en varias regiones del país, casos de reclamantes que fueron desplazados por violentos, grupos violentos. Una señora, por ejemplo, que nos decía que primero la desplazaron por una guerrilla, luego fue otra, se fue a otro lugar. Hay quienes han sufrido 2 y 3 desplazamientos. Escuchábamos la historia del comerciante que dice que compró sus terrenos de buena fe. Pero miremos ahora el panorama general, la radiografía de los procesos de restitución de tierras que son adelantadas por jueces y magistrados. ¿Cuántos casos, cuántos procesos fallados? Miguel Ángel Peñaranda nos cuenta.
La sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reveló que han sido fallados más de 15.700 procesos de restitución de tierras desde enero de 2015 y quedan pendientes 3.518 con corte a febrero de 2016. En este documento conocido por RCN Radio se advierte que pese a los inconvenientes administrativos resultantes de la congestión judicial, los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras han realizado labores para que las víctimas tengan la oportunidad de reclamar sus predios. Según la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Marta Lucía Zamora, estos resultados ayudarán al desarrollo del proceso de paz que está adelantando el gobierno para reparar integralmente a las víctimas del conflicto en Colombia.
Es decir, es un número muy alto, considerable, que demuestra la necesidad de atención en un campo que hoy en día pues es uno de los temas más importantes para lograr la paz, lograr la restitución de tierras a quienes han sido despojados de ellas.
Hay que decir que el informe revela que la mayoría de expedientes que están pendientes por fallar a favor de las víctimas se concentran en Bogotá, Medellín, Cartagena, Valledupar, Villavicencio, Mocoa y Cúcuta. No obstante, la Judicatura evidenció que se presentan falencias tanto de las víctimas como de los jueces, quienes deben tomar las decisiones en estos procesos de restitución de tierras.
Bueno, inicialmente una falta de conocimiento de la ley, la falta de orientación al ciudadano común, a la persona que está en el campo. campo, que sepa cuáles son sus derechos, cómo debe acudir ante la jurisdicción, y se escuchaba cómo para los jueces resulta de gran dificultad el manejo de la prueba, la demostración de la propiedad. Esto significa que debe flexibilizarse la ley a efectos de que las personas puedan probar la propiedad, la tradición que han tenido sobre su inmueble, incluso a veces de generación en generación, y esto hará mucho más fácil el reconocimiento a las víctimas de la propiedad sobre sus terrenos.
Ante esta situación, la judicatura anunció que propondrá la creación de por lo menos 29 juzgados por el término de 7 meses para ayudar a la descongestión judicial que impide de alguna forma el desarrollo de las sentencias de restitución de tierras.
Bueno, el asunto es de una complejidad inmensa, pero vale destacar que son más de 15.000 ya los casos de sentencias, es decir, que se han fallado concretamente. Cada caso es distinto porque cada caso tiene una historia particular, porque hay que saber si el predio tiene título o no tiene título, si ha pasado por varias manos o no, si en cada cambio de manos lo han legalizado como corresponde, si el que lo tiene es un tenedor de buena fe que pagó legalmente por esos predios o es parte de los...
O es un testaferro.
O es un testaferro de los despojadores. Cada caso es particular y por eso la ley tiene que entrar a verificar uno por uno. Y por eso es un proceso judicial cada predio que se está reclamando. Y por eso va lento, es obvio. Y por eso además tiene tanto compliques. Es posible que se requiera ajustar la ley, tal vez.
Sí.
Pero sobre todo hay que ajustar la aplicación de la misma de tal manera que no se cometan injusticias, que es fácil que se cometan en todos los casos, cuando la ley, y lo dirá el magistrado, es de interpretación.
Claro.
En cada caso la ley es de interpretación, que el juez se enfrenta a lo que reclama uno, reclama otro y dice, le doy la razón a este o a este. Y alguien pierde, sí, obviamente.
Sí, sí. Claro, ahora hay un problema que sí es sistemático y tiene que ver con el hecho de que cuando hay una situación de inseguridad generalizada, como las que causa y causó el conflicto armado interno en Colombia, caen los precios de la tierra. Y esto le ofrece una oportunidad de oro, digámoslo así, a quienes tienen la posibilidad de comprar esas tierras.
Se
arriesgan además a, digamos, sufrir las consecuencias de una inversión de altísimo riesgo. Y eso es muy difícil explicárselo después a un juez. Hay que decir que muchas empresas, muchas personas deciden comprar tierras en estas zonas que han estado fuertemente afectadas por el conflicto.
Apostándole al futuro.
Porque están baratas, porque pueden correr el riesgo, pueden dejarla aquí. La tierra muchas veces improductiva. Algunos de estos además tienen la manera de defenderse porque tienen cómo pagar seguridad privada o tenían relaciones con el paramilitarismo también. Y es muy, muy difícil entender estos casos. Por eso la ley decidió en su sabiduría dejársela a los jueces.
Hablamos de segundos tenedores de tierras, pero hay casos registrados de personas que son terceros o cuartos o quintos compradores.
Sí, claro.
Es decir, el paramilitar o el guerrillero o quien sea se la despoja a Doña María. Doña María se va de ahí, el paramilitar se la vende a alguien, ese alguien a alguien más y ese alguien más a alguien más. Y esa persona que la tiene ahora termina diciendo, yo la tengo por herencia, yo no sé la tierra de dónde viene, pues acá están los papeles, yo no...
En ambos casos.
O acá no están, que es el otro problema.
O acá no están,
otro.
Claro.
O hay papeles falsos.
Mi mamá
porque
me la dejó,
acuérdese, pues. Acuérdese que el doctor Vélez cuando... asumió el cargo en la registraduría, en la no que
superintendencia,
la
superintendencia
notaría de registro, digo registraduría por el registro, digo aquí uno levanta y de donde levanta un papel sale pus, porque había una cantidad o hay, existen aún cantidades de casos de papeles de escrituras falsas, con testigos falsos, con hay también un problema de corrupción en las notarías o ha habido, y sobre todo en aquellos sitios donde a veces los notarios eran instrumentos y estaban al servicio de paramilitares.
Entonces siempre al final de un conflicto armado interno como el que ha sufrido Colombia y han sufrido otros países, salen muchísimos conflictos de tierras, pero es importante que no volvamos al conflicto por esos conflictos de tierras, al conflicto
claro,
armado.
Porque lo que se hace es generar la polarización y considerar que hay unas víctimas de primera, otras de segunda, que los malos son estos que están reclamando o estos que están reclamando, cuando en la práctica puede haber mucha gente, sencillamente, o los inicialmente despojados o los que hoy se sienten despojados, que necesitan es que un juez diga quién tiene la razón, y para eso están los jueces, para que defina quién tiene la razón. Pero cuando se le mete política al asunto y se quiere buscar votos con el asunto, todo el mundo sale perdiendo.
Por primera vez en Colombia, los colombianos tienen la posibilidad de acudir y tener esa oferta de jueces que puede resolver esos conflictos.
Son las 9 de la mañana en punto. El problema de la tierra es el corazón del debate, es el corazón de nuestro conflicto y hay que resolverlo. Vamos a las noticias con Marta Camargo.